Vamos a ver ahora la segunda parte de aprendiendo a ser discípulos de Cristo. Hemos escuchado nosotros a través del sermoncillo de nuestro hermano Rubén Ortiz, que a nosotros Dios nos ha dado un privilegio de enseñarnos, de mostrarnos cómo podemos conducirnos al reino. Además, como él dijo también, yo lo aclaro un poquito más, dijo él que las escrituras son para nosotros. La Biblia es para el pueblo de Dios, no es para el mundo. No es para el mundo. Entonces debemos nosotros sacar el mayor provecho de ella para asegurar nuestro arribo con mucha justificación al reino de Dios, para culminar nuestra carrera al reino de Dios. La anterior semana vimos la primera parte de este mensaje, que tiene que ver con la manera de aprender a ser discípulos fieles de Jesucristo. Por ahí empezamos nuestra carrera espiritual. Como vimos, Dios nos mostró la manera en que cómo podemos llegar a ser hijos de Dios toda vez que fuimos llamados por nuestro Padre. Es muy interesante la diferencia que existe entre el mundo y nosotros, porque el mundo no ha sido llamado por Dios, nosotros sí, sin que no tengamos ningún mérito para hacerlo. Dios solamente conoce las razones de por qué de nuestro llamamiento. Jesús mismo nos hizo entender esta profundidad del llamamiento a través de dos escrituras. Juan capítulo 6, y versículo 44. Esta conocida escritura que siempre a veces la leemos y la repasamos. Dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esto significa que Dios Padre nos llama para que nos podamos acercar a su iglesia. Y yo le resucitaré en el día postrero, dice. O sea que si obedecemos a ese llamamiento que Dios nos quiere dar, que nos ha dado ya, y nosotros perseveramos en sus enseñanzas, dice él que yo lo resucitaré en el día postrero. Podemos tener la seguridad de que si dormimos, él nos va a despertar para gloria suya en la primera resurrección. Esta es la primera escritura. Vayamos a la segunda. Juan capítulo 15, un poquito más atrás. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Tomen estas palabras como si le estuviera diciendo a cada uno de ustedes. Pónganle su nombre ahí. No me eligieron ustedes. Usted no me eligió a mí. Yo lo he elegido a usted. Eso es lo que nos está diciendo. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Nuestra respuesta es, al aceptar el llamamiento, debemos seguir la carrera llevando mucho fruto. Y vuestro fruto que permanezca. Es decir, no debemos rendirnos ante esto. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. A veces nos olvidamos de seguir produciendo frutos para vida. Y cuando pedimos a Dios en oración que nos conceda algo, Él tal vez no nos concede. ¿No será porque no estamos produciendo frutos para vida? Porque eso es lo que nos está diciendo Jesucristo en Juan, en el capítulo 15, versículo 16. Debemos meditar mucho en estas escrituras, queridos hermanos. Vamos a continuar ahora entonces con la segunda parte, esta vez empezando con el relato de la última Pascua de Jesús. Ahí también tenemos muchas lecciones que aprender. Juan capítulo 13, un poquito más atrás. Juan capítulo 13, versículo 3. Juan capítulo 13, versículo 3. Dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas estas cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y luego echó el agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con una toalla que estaba ceñido. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondiendo Jesús le dijo: Lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro entonces respondió y le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. En esos momentos Pedro ignoraba que Jesús estaba instituyendo la Pascua del Nuevo Pacto, que siempre habría de perdurar. Por entonces había siervos que acostumbraban a lavar los pies de las personas que ingresaban a una casa, porque sus pies estaban sucios debido a que usaban sandalias y caminaban a través de la tierra y del polvo de los caminos. Pero por entonces, aquella noche, no había siervos que acostumbraran a lavar a los pies de los visitantes. Pero aquella noche no había esos siervos que hicieran tal trabajo. Ninguno de los 12 se ofreció como voluntario para ayudar a Jesús. Todos se quedaron sentados y en silencio. A veces a uno le gusta ser servido y no servir. Jesucristo hizo la tarea solo. ¿Saben por qué? Porque se negó a sí mismo. Y eso fue lo que dijo antes. Jesús iba a tomar la tarea del sumo sacerdote porque iba a ofrecer un sacrificio para expiar los pecados de los hombres. A veces algunos no permitimos que Jesucristo cumpla el papel de sumo sacerdote en nosotros, porque no podemos lidiar ni con nosotros ni con nuestros problemas personales, por no entender precisamente estos principios espirituales. A veces pensamos que es más importante luchar con nuestros problemas personales en lugar de enfocarnos en las enseñanzas de Dios. Entonces, inmediatamente, Pedro respondió cuando escuchó estas palabras de Jesús en el versículo 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Aquí vemos el otro extremo de Pedro. Primero no quiere ser lavado, y después quiere ser lavado todo. A veces, así algunos de nosotros somos también. Si no ayudamos en nada, de pronto queremos hacerlo todo. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. Dice: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí Jesús le dice que Dios, el Dios de este mundo, los iba a zarandear, los iba a sacudir. Vemos que Jesucristo permite que Satanás los pruebe. De pronto el talento, el desarrollo, el servicio y todo lo que Pedro había aprendido hasta ese momento iba a ser eclipsado por Satanás, que los estaría zarandeando a todos ellos. Lo que Jesucristo les está diciendo es que iban a venir pruebas mayores de las que Pedro y los discípulos habían pasado hasta entonces. Por eso iban a estar con él orando para que no quedaran ensombrecidos en adelante. Esta historia es muy parecida a la nuestra, porque cuando decidimos seguir el llamado de Dios, igual que Pedro, somos instruidos en la doctrina sana, en la doctrina santa, y un poco más tarde tenemos que enfrentarnos a pruebas, porque sin duda alguna Satanás también nos ha estado zarandeando, igual que Pedro y el resto de los discípulos. Lo único que ha cambiado son los protagonistas. También los miembros de la iglesia son zarandeados a veces y se desaniman y hasta se alejan cuando no pueden soportar eso. En tal caso, su vida queda totalmente ensombrecida. Y cuando esto ocurre, se los puede ver vacíos y desanimados. Ya no tienen ese espíritu que tenían cuando estaban en la iglesia. Al comienzo de la iglesia ocurrió con Pedro y el resto de los discípulos. Así también ocurrió con los cristianos de las eras posteriores de la iglesia, hasta llegar a nosotros y alcanzar la era final de la Odisea, que según sabemos viene saliendo precisamente de la iglesia de Dios con las mismas doctrinas y el mismo entrenamiento. Pero más pudo Satanás, que decidieron seguir sus propios caminos, engañados, porque ya no pueden ver la verdad como cuando estaban en medio de nosotros. Satanás desde un principio vino trabajando como el príncipe de la potestad del aire, operando precisamente en los hijos desobedientes, porque ahí es donde gana mucho terreno Satanás. Y Simón Pedro todavía tenía que pasar por pruebas aún más tremendas. Vayamos al libro de Juan, volvamos al libro de Juan, en el capítulo 18... Juan, capítulo 18, versículos 3 al 8. Juan, capítulo 18, versículos 3 al 8. Dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que iba a sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Les respondieron: A Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que les entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y les dijeron: A Jesús Nazareno. Respondió Jesús otra vez y les dijo: Os he dicho que yo soy. Pues si a mí buscáis, dejad ir a estos. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pedro seguía sin entender lo que Jesús le había enseñado. El carácter inconverso de Pedro era evidente e inestable respecto de su naturaleza humana. Pedro tenía su temperamento y, sin embargo, Jesús lo toleraba. Eso mismo ocurre con nosotros, porque a pesar de las diferencias de temperamento y de carácter que a veces algunos de nosotros tenemos, Jesús nos tolera, nos guía y sigue trabajando con nosotros. Pedro aún tenía una mente carnal y no había aprendido todavía hasta entonces la lección. Si los hombres armados cayeron con solo oír dos palabras: Yo soy, ¿para qué se necesitan espadas? Dios no necesita espadas en su iglesia, porque las personas caen solas frente a su palabra. Eso lo hemos visto en el pasado, en la iglesia, y muchos somos testigos de eso. Y quizás volvamos a verlo en el futuro. No sabemos. Dios solo sabe. Vemos que las pruebas de Pedro iban siendo cada vez más difíciles. Mateo capítulo 26, veamos algo más. Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, versículos 57 al 58. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Es decir, Pedro quería saber en qué iba a terminar todo esto. ¿Por qué Pedro le seguía de lejos? ¿Por qué? ¿Acaso no habían comido juntos muchas veces? ¿Acaso Jesús no había estado en la casa de Pedro y le había sanado la suegra? Lo que Pedro había vivido de corazón y amistad, ahora Pedro ve a Jesús solo de lejos. Esa fue una circunstancia que vivió Pedro. Él perdió el corazón y sufrió una gran decepción en su vida. De pronto toman preso a Jesús y él no puede evitarlo, ni con la espada. Al final, todos los discípulos abandonaron a Jesucristo y él se quedó completamente solo. ¿Dónde está el hombre de acción que salió de la barca y saltó a lo desconocido para caminar en el agua? ¿Dónde está él? ¿Dónde está el hombre de acción que estaba dispuesto a defenderlo y a dar su vida por él? ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está el hombre que proclamó abiertamente su convicción por Jesucristo? Esto revela que Pedro era un hombre impulsivo, inconstante e inestable, como muchos de nosotros a veces somos así. En un momento, todo se vino abajo, y Jesucristo lo supo de antemano, pero no se desengañó. A nosotros nos sucede algo parecido, porque en nosotros también se conjugan las cualidades más extraordinarias y hermosas, y también las debilidades más terribles. En nosotros se conjuga el amor más puro y verdadero, así como el odio y el rencor más tremendo. En nosotros se conjuga el coraje y la acción heroica, pero también se conjuga la cobardía, el temor y el echarnos atrás cuando llega el momento de actuar. En realidad, nos damos cuenta que Pedro es una muestra de muchos de nosotros. Mateo capítulo 26, estamos ahí cerca, versículos 73 y 74. Mateo capítulo 26 y versículos 73 y 74. Un poco después, acercándose los que estaban allí, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Se acuerdan ustedes que los galileos en el norte, eso lo vimos la semana pasada, los galileos en el norte, es decir, los judíos en el norte, en Galilea, tenían una manera muy distinta de hablar, igual que los galileos? Y entonces los judíos pensaban que los judíos que vivían allá en el norte no eran buenos judíos porque estaban en medio de la gente. Y aquí lo descubren, dice: verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Se dieron cuenta que de la manera en que él hablaba, que era diferente a la de ellos. Entonces comenzó a maldecir y a jurar, diciendo: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Su forma de hablar delató su procedencia de Pedro. Ahora él estaba maldiciendo y jurando de lejos que no conocía a Jesucristo. Eran los mismos labios que habían proclamado: tú eres el Hijo de Dios. Se tratan del mismo hombre que había dicho: ¿a quién iremos? Y ahora dice: yo no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le dijo que antes que el gallo cante, él lo iba a negar tres veces, y saliendo afuera lloró amargamente. Pedro se encontraba totalmente eclipsado. ¿Qué se hizo el hombre que conocimos? ¿Qué se hizo aquel hombre que dijo que siempre iba a estar con Jesús? ¿Qué fue de aquel personaje que había dicho que iba a ser un genuino pescador de hombres? ¿Dónde está ese hombre? Ahora él está llorando amargamente. Ahora él se encuentra en un punto crucial y decisivo de su vida. A veces nosotros pensamos que el punto crucial y decisivo de nuestra vida es el bautismo, pero no es así, porque el bautismo es apenas el inicio de la carrera espiritual que viene por delante. ¿Y nosotros qué? ¿Acaso no sabemos que Satanás ha zarandeado a la iglesia dos veces dentro de la etapa que conocimos la iglesia, cuando Dios nos llamó? Esto sabemos que ocurrió en el año 1995 y en el año 2010. ¿Qué pasó en el año 1995? Satanás zarandeó a la iglesia fuertemente, porque entonces el señor Takachi, que entonces estaba como cabeza de la Iglesia de Dios Universal, quiso introducir doctrinas falsas y verdaderas, falsas y no verdaderas. Entonces tuvimos ahí un serio problema. La iglesia se dividió entonces en más de 100 grupos, la mayoría de ellos grupos familiares de ministros que habían permanecido, que habían sido ministros de la Iglesia de Dios Universal. Finalmente quedaron solamente los grupos más grandes. Y el año 2010, otro sacudón, otro zarandeo también de Satanás, donde vino la división de la iglesia. Y muchos se fueron, porque pensaron que los que estaban promoviendo este golpe a la iglesia era lo correcto. Pero se equivocaron, porque nosotros seguimos siendo la iglesia de Dios, como siempre fuimos, seguimos recibiendo los mismos mensajes, la misma literatura de la iglesia, mientras que el resto que se fue ya no. Todos fuimos sacudidos a través de una criba espiritual. ¿Y cuántos de los que éramos pasamos la prueba? Debemos ser conscientes que Dios zarandea a su pueblo de cuando en cuando. Esto ocurrió no solamente en el año 95 y 2010, también ocurrió en la década de los 70 a principios y en la década de los 60. Nosotros entonces no estábamos todavía en la iglesia, pero por las revistas de la pura verdad de aquellos años conocemos lo que había ocurrido entonces. Dios zarandea y escoge o acepta los granos espirituales finos, porque los granos más gruesos Él los pone a un lado. ¿Acaso no sabemos que nuestro supremo alfarero necesita de granos más finos para moldear nuestro carácter como un vaso de barro? ¿En qué anda nuestra fe? ¿Cómo estamos espiritualmente hablando? Debemos ser granos finos para que Jesucristo siga trabajando con nosotros. Veamos una anécdota después de la resurrección de Jesucristo. Y veamos cómo Jesucristo trata a este hombre que antes lo había negado tres veces. Entonces Jesucristo, viendo que Pedro había pescado varios peces, vino a ellos, se acercó a ellos. Juan capítulo 21, el registro se encuentra en el libro de Juan, casi al finalizar el libro de Juan. Juan capítulo 21, Juan capítulo 21, versículos 12 al 15. Jesús les dijo: venid, comed. Ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres? Porque ellos sabían que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y también hizo lo mismo con el pescado. Era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba entre ellos después de su resurrección, después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando habían comido, versículo 15, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Después de todos los acontecimientos que habían ocurrido antes, para Pedro podía haber sido muy duro responderle a Jesús. Lo que Pedro necesitaba era un cambio profundo en su mente, en su corazón y en su convicción. Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Su respuesta nos muestra que Pedro se había repuesto y había recapacitado. Tal vez, si hubiese sido otro, él no habría respondido a Jesús y más bien se hubiera ido. Pero Pedro empezaba a sentirse bajo otras condiciones. Jesucristo aparentemente le hizo la misma pregunta tres veces. Digo aparentemente porque en cada una de ellas habla de algo diferente, como queriendo contrarrestar las tres negaciones que Pedro le hizo la noche de la Pascua. Necesitamos examinar aquí dos aspectos en las preguntas que le hizo Jesús, principalmente en la segunda y tercera. El primer aspecto es que Jesucristo lo llamó Simón, no Pedro. No lo llamó por el nombre que iba a dar para cumplir la misión de la iglesia. Por eso, antes Jesús le estaba preguntando si él podría cumplir con lo que Jesús le había dicho o no. Pedro estaba a punto de fracasar en la prueba. Entonces viene el segundo aspecto. No están claras las palabras de Jesús en las versiones de la Biblia que se encuentran en español. Algunas versiones sí aclaran un poquito los versículos. En realidad, estos versículos vienen del griego, y si leemos la Biblia del griego, ahí sí entendemos las preguntas de Jesús. En el versículo 15, Jesús le estaba preguntando a Pedro si lo amaba con un amor ágape, es decir, con el amor de Dios, con el amor sublime. Y Pedro le responde que sí lo ama con amor filial solamente. Las dos primeras preguntas tienen la misma estructura en su contexto. Versículo 16. Le volvió a decir por segunda vez: Jesús, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas con el amor ágape? Le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo, con el amor filial. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17, por tercera vez le dijo Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esta vez Jesús le preguntó en sentido humano, en sentido del amor filial. Pedro se entristeció que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En la tercera vez, la pregunta es diferente, porque Jesús vio que Pedro no reaccionaba como él esperaba. Esta conversación es interesante, aunque en español no se puede entender con las tres preguntas. Debemos recurrir necesariamente al griego para entender la diferencia entre ellas. Aparentemente Pedro parece no entender el amor ágape, solo responde con el amor filial. Pese a todas estas circunstancias por las que atravesó Simón Pedro, Jesucristo luego lo restaura. Y después de haber recibido el Espíritu de Dios en aquel día de Pentecostés, Pedro iba a ser un hombre totalmente distinto. Lo sabemos por sus dos epístolas, que tienen un contenido espiritual extraordinario. De esa manera, Pedro se convirtió en un sólido pilar de la iglesia, porque se hizo parte activa de su fundamento. Jesucristo lo fue cambiando poco a poco al inestable Pedro para transformarlo definitivamente en el apóstol Pedro. Eso también a veces ocurre con nosotros. Nosotros también, cuando recibimos el Espíritu de Dios, necesitamos seguir transformando nuestra mente, nuestro corazón. Necesitamos aprender, profundizar nuestros conocimientos para que seamos dignos de alcanzar y ser también discípulos de Jesucristo. Entonces Pedro entregó un sermón en medio de 120 hermanos, como dice en Hechos capítulo 1 y versículos 15 al 22, que no lo vamos a ver. Empezó a ver y a seguir una nueva dimensión espiritual, llena de sobriedad, de madurez, de sabiduría y de conocimiento de las Escrituras. Ahora Pedro ya era otro personaje. Todo esto por inspiración del Espíritu que moraba en él. Y con su segundo sermón, registrado en el capítulo 2 del libro de Hechos, vemos a un poderoso predicador del Evangelio como una obra maestra centrada en un vigoroso mensaje. Eso es lo que vemos ahora de Pedro. Pedro experimentó un tremendo cambio gracias a que Dios tuvo paciencia con él. Eso también ocurre con nosotros. A veces cuando Dios nos llama, todavía seguimos manteniendo nuestra naturaleza humana. Necesitamos todavía que Dios nos siga transformando a través de sus enseñanzas y principalmente a través de las pruebas. A veces las pruebas que soportamos son duras, pero tienen que ser así para que aprendamos lo que Dios quiere de nosotros. Él nos quiere totalmente dóciles como Pedro, nos quiere cambiados, nos quiere sobrios, nos quiere maduros, nos quiere llenos de sabiduría y de conocimiento de las Escrituras. Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Versículo 17, y en los tiempos postreros, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 18, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Más adelante, en Hechos capítulo 3 y versículo 1, Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, a la hora novena. La hora novena, bien sabemos que es las 3 de la tarde. No debería extrañarnos que Pedro y Juan subieran a la hora novena al templo para orar, porque había una estrecha relación entre los sacrificios de la tarde y los espirituales que coincidían con esa hora, con las 3 de la tarde. Este hecho nos muestra una clara voluntad de Pedro de permanecer en medio del pueblo de Dios, de no separarse de él, tal como Jesús le había instruido acerca de lo que tenía que hacer, es decir, convertirse en un genuino pescador de hombres. Y cuando Pedro y Juan fueron arrestados, entonces, no se desanimaron, sino que continuaron inspirados y fueron valientes en su testimonio por estar llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hubiese ocurrido con nosotros si nos hubieran tomado presos y después nos hubieran azotado? ¿Cuántos hubiéramos dado un paso atrás? Ellos no dieron ese paso atrás. Ellos continuaron muy animados y felices de haber sufrido la afrenta gracias al espíritu que tenían por Dios, por Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículos 8 al 9. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernadores del pueblo y ancianos, si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Porque él había hecho un milagro de levantarlo a un enfermo que estaba cerca de la puerta de ingreso del templo. Versículo 13. Y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Toda la gente empezó a ver y dijeron: ¿qué ha pasado con estos hombres? ¿Por qué esa transformación, principalmente la de Pedro? Se dieron cuenta que ellos habían estado con Jesús. Hasta los oficiales que estaban ahí, viendo el denuedo de Pedro y Juan, quedaron maravillados. Ciertamente este era otro Pedro, un sólido pilar en la iglesia. Eso mismo debemos hacer nosotros, queridos hermanos, que necesitamos cuanto antes llegar al reino. Desde entonces empezó a hacer todo para honra y gloria de Dios. Lo mismo debemos hacer nosotros, gracias al poder del Espíritu que moraba en él y también en nosotros. Ahora el apóstol de Cristo se encuentra listo para aconsejar sabiamente. Miren los sabios consejos que nos da aquel hombre que había sido tan temperamental, pero que cambió cuando Dios derramó su Espíritu en aquel día de Pentecostés. Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice: desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. Fíjense cómo aconseja el apóstol Pablo. ¡Qué cambio tan tremendo! Desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia. Versículo 9 de Primera de Pedro 2. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué manera de definir lo que es la iglesia de Dios! Eso somos, hermanos, linaje escogido, porque somos del linaje de Melquisedec, real sacerdocio, porque vamos a ser reyes y sacerdotes, nación santa, porque sin la santidad no podremos entrar al reino de Dios, pueblo adquirido por Dios, claro, Él nos compró con la sangre preciosa de Cristo. Nosotros ya no nos pertenecemos, ya no somos propiedad nuestra, le pertenecemos a Dios, si es que lo permitimos. Y de esa manera podemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuánto trabajo tenemos que hacer, hermanos? Este trabajo no solamente es ministerial, este trabajo compete a cada uno de los miembros de la iglesia, tanto caballeros como damas y jóvenes. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11, ahora. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Dice: el fin de todas estas cosas se acerca. Fíjense, Pedro está escribiendo. El fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciera. Ya hemos dicho que después que recibimos el Espíritu de Dios, vamos a ser probados. Dios quiere saber hasta dónde somos capaces de soportar las pruebas. Eso quiere saber. No quiere que fracasemos como Israel, que no pudieron soportar las pruebas y quedaron todos postrados en el desierto. Y solamente entraron dos al reino y una nueva generación, Josué y Caleb nada más. Eso no debe ocurrir con nosotros. No os sorprendáis, dice, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, versículo 13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nosotros no tenemos, no nos damos cuenta de la tremenda cosa que vamos a recibir cuando Dios, cuando Jesucristo se manifieste. Como dice, como si, también en la revelación de la gloria os gocéis con gran alegría. Eso va a ser. Va a haber un gozo tan extraordinario que muchos de nosotros nos vamos a encontrar, los que están dormidos, los que vamos a dormir, nos vamos a encontrar allá, nos vamos a abrazar y vamos a estar felices. Ya la muerte no tendrá ningún poder sobre nosotros entonces. Versículo 14. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Sois bienaventurados. Es decir, sois benditos. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. ¿Qué premio vamos a tener aquellos que hayamos soportado todo esto, queridos hermanos? Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Nuestra actitud debe ser la de glorificar a Dios a través de nuestras acciones, a través de nuestra fe, a través de nuestra persistencia, a través de nuestros estudios personales, a través de nuestro crecimiento personal, que no puede detenerse en ningún momento. Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, todo va a cambiar. Vamos, los humildes van a ser exaltados y llevados como columnas espirituales en el templo de Dios de entonces. Eso mismo dijo Isaías en el capítulo 66 y versículo 2, si se acuerdan. Aquel hombre que saltó con la efervescencia y el calor de la barca, que desenfundó la espada, que dijo que este era el Hijo de Dios, actuaba solo por la motivación del momento, porque más tarde aprendió de corazón lo que significa estar atado a Jesucristo. Es muy diferente estar al lado de Jesucristo que estar atado a Él. Porque ahora muestra una serenidad, una tranquilidad basada en la fe y en la absoluta convicción y seguridad de que era un genuino discípulo de Cristo. Pedro quedó totalmente amansado, aunque no fue difícil llegar a tener esa característica. Pedro ahora se da cuenta que no hay necesidad de cortar orejas ni sacar espadas en la vida cristiana. Por fin lo entendió. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Dice: Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ese es el objetivo principal. En eso se resume nuestra vida cristiana. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Esto tiene mucho que ver con nosotros, hermanos. Nosotros también vamos a ser muertos en la carne, pero vamos a ser vivificados en el Espíritu cuando Jesucristo venga con poder y gran gloria, rodeado de sus santos ángeles. Definitivamente, Pedro reconoce quién es el verdadero capitán de la nave. Ahora ya lo sabe. Ya no tiene duda de quién es el verdadero capitán de la nave. Pedro había cambiado de un extremo al otro. Jesucristo no solo le había lavado los pies, sino toda su mente y todo su corazón, es decir, todo su ser. Dios le fue moldeando su carácter a muy largo plazo, en un sinnúmero de pruebas, como hemos visto en los dos mensajes. Ahora vemos a Pedro determinado en la paciencia de Cristo. Ahora el apóstol Pedro está listo para cumplir la misión que Dios le había dado, de ir a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se trata pues de una paradoja, porque en este proceso se muestra nuestra impaciencia contra la paciencia de Dios. A veces quisiéramos ver a todos con la misma actitud de Pedro. Eso es lo que quisiéramos, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que el tiempo tiene que transcurrir para que se muestren los frutos y para saber quién es quién definitivamente en la iglesia. Solo Dios lo sabe, pero Dios es paciente y quiere saber finalmente quién es quién en la iglesia. Mientras tanto, Dios aguarda con mucha paciencia. Al final, Pedro se convierte en un genuino pescador de hombres. Hemos visto un ejemplo de cómo podríamos ver como cualquiera de nosotros, de cómo un hombre defectuoso e impulsivo, talentoso pero imperfecto, puede ser ganado por medio del amor, socavado por el entrenamiento, disciplinado por las pruebas y dificultades para ser utilizado por Dios. Se trata pues de un proceso que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para que aprendamos y para que nos ganemos también nosotros la salvación que Dios nos ofrece gratuitamente. Al final de su fructífero ministerio, la historia nos cuenta que Pedro terminó su vida en el martirio, no en Roma, como muchos equivocadamente creen, sino mucho más lejos, por causa de todo esto, por causa de Jesucristo. En conclusión, y para terminar este mensaje, aprendamos, hermanos, queridos hermanos, a valorar estas enseñanzas, estas lecciones, porque son importantes para nuestro futuro, animándonos unos a otros, mucho más en estos días que ya se van acercando a la fiesta de las trompetas de expiación y de tabernáculos, para que de una vez por todas aprendamos a ser verdaderamente genuinos y fieles discípulos de Jesucristo. Que Dios nos acompañe siempre para que logremos ese propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros.